París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Mañana sábado, día 6, se cumplen 100 años de la muerte de un revolucionario de los versos, el poeta nicaragüense Rubén Darío. Padre de la corriente modernista, transformador del idioma, o simplemente, lo de simple entre comillas, que en la radio no se ven, príncipe de las letras hispánicas. Entre sus cantos de vida y esperanza, sus prosas profanas, sus visiones de aquella España contemporánea, o simplemente ese color de ensueño oceánico, azul, hoy en este programa, París América, tendremos tiempo para evocar su legado y su recuerdo en el momento de su centenario. De lo que significa para su país de origen, Nicaragua, charlaremos con Luis Alberto Vargas Rojas, primer secretario de la Embajada de Nicaragua aquí en París. De su obra hablaremos con una de las mayores expertas que hay, la catedrática Rocío Oviedo Pérez de Tudela, de la Universidad Complutense de Madrid, directora del proyecto de investigación sobre Rubén Darío y además la principal responsable de organizar los actos conmemorativos en 2016. Contaremos con la percepción que tienen las nuevas generaciones del poeta, de ello hablaremos con Jesús Cano, que trabaja con Rocío y es licenciado en Filología Hispánica. Una edición, la de este viernes, previa al gran día de su centenario, que será mañana, y en la que escucharemos algunos de sus versos. Pero también hoy el programa tendrá acento americano. Viajaremos hasta New Hampshire, al nordeste de Estados Unidos, donde se centra ahora mismo el foco de la atención durante este fin de semana, con todos los candidatos demócratas y republicanos haciendo campaña de cara a las primarias que se celebran el próximo martes. ¿Qué ambiente se vive en New Hampshire con este enjambre de periodistas, televisiones, candidatos, debate, etcétera? Les vamos a explicar de la mano de un profesor de la Universidad de New Hampshire cómo es este estado sociológicamente, cómo suele votar, qué peculiaridades tiene y por qué es tan importante de cara a las nominaciones. Y ya saben, si quieren participar en el programa, tomen nota.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Política y literatura, ya ven, hoy cruzan sus caminos en esta edición de París América, como lo hicieron en la vida de Rubén Darío, que es el protagonista de nuestra efeméride del día.
Se cumplen 100 años de la muerte de Rubén Darío, creador de la poesía modernista en lengua castellana. Niño genial, precoz, criado con sumas pobrezas y estrecheces en Nicaragua, sus padres se separaron y lo entregaron a unos tíos abuelos. Fue buen lector desde pequeño y enseguida se enganchó a la divertida tarea de rimar versos. Su primer eslabón hacia la literatura fue el periodismo, para más tarde ingresar en la vida diplomática. Sus amadas España y París le abrieron el telón de la fama y su gran éxito fue la publicación de su libro azul. Aunque sus verdaderos momentos, tanto de tormento como de felicidad, comenzaron a conocerse tras su muerte. Fue un viajero inusual para su época, un diplomático mal pagado, y mantuvo en ocasiones tensas relaciones con el poder legislativo de su país, llegando a ser condenado por vagancia. Rubén Darío comenzó a escribir bajo influencias de poetas clásicos españoles, pero experimentó una transformación categórica por el contacto con la literatura francesa, especialmente con Víctor Hugo y Verlaine. Su obra tiene vigencia, aunque su presencia se hizo más notable por su proyección en la obra de otros grandes poetas como César Vallejo, Pablo Neruda o Nicanor Parra. En este 2016 no solo se conmemorará esta efeméride literaria, ya que coincide con el cuarto del fallecimiento de Miguel de Cervantes, que se recordará también en todo el mundo, así como el de Shakespeare.
Gracias a Silvia Celi por acercarnos a la figura de Rubén Darío. Luis Alberto Vargas Rojas es el primer secretario de la Embajada de Nicaragua en París. Buenas tardes y bienvenido a París América, señor Vargas.
Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo va a vivir Nicaragua esta fecha del centenario de la muerte de Rubén Darío?
Bueno, se declarará a nuestro ilustre poeta héroe nacional. Eso es una de las cosas que ocurrirá en una sesión solemne el día de mañana. Desde hace ya más de un año estaban los preparativos para estos dos años de conmemoración. No, hay que recordar que mañana es el centenario de su fallecimiento, de su paso a la inmortalidad, pero en el próximo año es el 150 centenario de su nacimiento.
Exacto.
En 1867. Uh-huh. UNESCO acompaña estas dos celebraciones, estos dos aniversarios por parte de la República de Nicaragua. Y desde el año pasado, como te decía, se comenzaron los preparativos en Nicaragua para este año de conmemoración y el siguiente que viene. Se han organizado concursos en los colegios, jornadas de lectura, círculos de lectura. Se convocó a un concurso de poesía internacional, de hecho, en la medida de nuestras capacidades, claro, que será premiado este año. La convocatoria fue, si mal no recuerdo, alrededor de septiembre del año pasado. Fue cuando vi pasar eso.
Mucha vinculación al colegio, y me gustaría preguntarle qué lugar ocupa estudiar la obra de Rubén Darío precisamente en las escuelas nicaragüenses. ¿Cómo es percibido en la actualidad?
Tanto la actualidad no le puedo decir porque ya hace un tiempo que salí del colegio. Pero sí, forma parte del currículum, por supuesto, incluso desde niños pequeños, desde como de primer grado, es decir, 7, 8 años.
A los 7 años ya están leyendo poemas de Rubén Darío.
Ya están declamando poemas de Rubén Darío, tal vez con ayuda muy orgullosa de los padres. Por ejemplo, Cabo Policán es un favorito, Margarita Tina Lamar es otro favorito. Por los temas muy fáciles de relacionar y que los niños muy orgullosos cuando logran declamar en las actividades culturales de la escuela uno de estos poemas, y los padres que se le sale del pecho y el corazón del orgullo.
Carne, celeste carne de la mujer. Arcilla, dijo Hugo. Ambrosía, más bien. ¡Oh, maravilla! La vida se soporta tan doliente y tan corta solamente por eso. Roce, mordisco o beso en ese pan divino para el cual nuestra sangre es nuestro vino. En ella está la lira, en ella está la rosa, en ella está la ciencia armoniosa, en ella se respira el perfume vital de toda cosa. Rubén Darío.
Como les contaba, tenemos también hoy en el programa desde Madrid a la catedrática Rocío Oviedo Pérez de Tudela de la Universidad Complutense, directora del proyecto de investigación sobre Rubén Darío y además la principal responsable de organizar los actos conmemorativos en este 2016. Señora Oviedo, buenas tardes y bienvenida a París América.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
100 años después de su muerte, lo primero, ¿dónde son más observables las huellas de Rubén Darío hoy en día, señora Oviedo?
Pues yo creo que en la huella y el rastro que ha dejado en los poetas, tanto la generación, por supuesto, inmediata del modernismo, pero también la generación de posguerra. Hay una gran huella de los modernistas, probablemente a través de otros poetas, pero también está ahí presente.
La obra de Rubén Darío transformó la poesía, enriqueciendo la métrica española, quizá como pocos han hecho. Para los que desconozcan la obra de Rubén Darío, señor Oviedo, ¿cómo podríamos explicarles en 3 o 4 grandes titulares la trascendencia de este poeta en estos 100 años que han venido tras su muerte?
Bueno, Rubén Darío siempre ha sido acusado un poco, entre comillas, de superficialidad, ¿no? Pero eso ha sido una corriente totalmente falsa. Rubén Darío, si habría que destacar en él, es la unidad de vida que tiene, tanto como poeta, que es su marca en sí, es el símbolo, y por otro lado también la unidad que tiene en cuanto al concepto de la política. El centroamericanismo está presente al comienzo de su obra y el panamericanismo también, y la muestra más clara es el último poema, que es el poema Pax. Entonces es una personalidad de una dimensión enorme. Además, es otra de los caracteres es que supo unir las dos orillas. Eso yo creo que es esencial. Y además no solamente eso, sino que fue el primero en realidad en renovar el idioma, que lo hace a través de múltiples préstamos lingüísticos, uh-huh. no solamente a través de la propia poesía en español.
Hablando de unir, el modernismo no es otra cosa que el verso y la prosa castellanos pasados por el fino tamiz del buen verso y de la buena prosa francesa. Una frase que resume a la perfección quizá esa transformación que vivió Rubén Darío por el contacto con la literatura francesa. Señor Oviedo, ¿cómo fue ese choque entre los clásicos españoles y la poesía francesa?
Bueno, en principio la primera actitud de Rubén Darío fue un poco revolucionaria, era un poco anti, no, nunca llegó a ser antihispano, eso jamás, pero bueno, trató de buscar otros sistemas expresivos, pero sin embargo al final yo creo que es un gran renovador del lenguaje porque sabe unir precisamente, pero sabe unir los idiomas y eso es un cambio total en la forma de expresarse en español.
El cisne en la sombra parece de nieve. Su pico es de ámbar, de alba al trasluz. El suave crepúsculo que pasa tan breve, las cándidas alas son rosa de luz. Y luego, en las ondas del lago azulado, después que la aurora perdió su arrebol, las alas tendidas y el cuello enarcado, el cisne es de plata, bañado de sol. Rubén Darío.
Señor Vargas Rojas, hay voces de escritores, por ejemplo, nicaragüenses, que estos días están reclamando que se salde la gran deuda que el país tiene con Rubén Darío. Por ejemplo, Darío es el símbolo cultural más importante de nuestra identidad y desde niños aprendemos a apreciarlo, pero hay una distancia que no se ha podido cerrar entre el Rubén Darío símbolo y el poco conocimiento que la gente del pueblo tiene sobre él. Lo ha afirmado el novelista Sergio Ramírez hace pocos días. ¿Usted coincide con esta distancia entre lo identitario, lo simbólico y el conocimiento real de su obra que existe en el país?
Bueno, en la parte formal se podría conceder un punto, pero realmente en la parte identitaria, hasta la persona que no se da cuenta, lleva a Darío en sí. No sé si habrá escuchado antes decirte que en Nicaragua se dice que todo el mundo es poeta hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso lo puede ver caminando por un mercado popular o en cualquier lugar, hasta en un bar de mala muerte con gente alcoholizada, que la gente habla en prosa, hace rimas, hace símiles, habla con imágenes, y podríamos decir que el hablar nicaragüense hoy en día tiene mucho de ariano, sin tener la sofisticación tal vez, sin tenerla conscientemente, pero tiene mucho de ariano el hablar nicaragüense. En lo que se le podría conceder al señor Ramírez es en que lo que es el estudio formal de la obra de ariana, sí, aparte de la secundaria, que todo el mundo estudia la autobiografía y los versos y no sé, eso sí, no se le hace mucho énfasis a su parte de cronista.
A eso le quería preguntar a la señora Oviedo. Más allá de los poemas fundamentales, señora Oviedo, del Rubén Darío cronista o del narrador, no conocemos tanto, ¿no?
No se conoce tanto. La verdad es que, hombre, en el mundo de los especialistas sí, ¿no?
Sí, claro.
Pero fuera realmente no, y también es un innovador de la prosa y del ensayo, es un gran periodista.
Señor Oviedo, la obra de Rubén Darío adquirió también dimensión, sobre todo si la ponemos en perspectiva por su proyección en el trabajo de otros grandes poetas de la región, César Vallejo, Nicanor Parra, es decir, ellos le han ido dando relevancia a la figura de Darío.
Bueno, yo creo que lo que adoptan fundamentalmente son la forma, la técnica, ¿no? De Darío, la forma de simbolizar, pero también hay no solamente la de Darío, la de otros poetas, digamos, más vanguardistas, entre comillas, del modernismo, como Herrera y Reisig. Entonces, por ejemplo, en Vallejo está Rubén Darío y está también Herrera. Es decir, es un conglomerado, ¿no?, de influencias. Yo creo que no solamente influye uno. La gran ventaja de Darío es que, o digamos el gran mérito, es que él logra innovar el idioma. Y eso sí que le corresponde a él, es el primero. Después, obviamente, en la misma línea de innovación estará ya un poeta como él. magnífico poeta que es Vallejo.
Me van a conceder unos minutos enseguida, seguimos hablando de Rubén Darío, pero en este programa París América es así, cambiamos de la literatura a la política y hacemos viajes de ida y vuelta entre ambos lados del Atlántico. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para abrir una ventana a la actualidad.
It is rare that we have the opportunity we do now to have a real contest of ideas. To really think hard about what the Democratic Party stands for.
Escuchaban a Hillary Clinton en el último debate anoche mismo frente a su rival por la candidatura del Partido Demócrata, Bernie Sanders, que, atención, es favorito para ganar las primarias de New Hampshire. Hasta allí se traslada toda la atención mediática en esta carrera por las nominaciones de ambos partidos. La maquinaria mediática y electoral pasa de Iowa hasta este otro pequeño estado. Todos los candidatos están allí en una lucha encarnizada y nosotros nos vamos a acercar en los próximos minutos a este rincón de América. Nos vamos hasta New Hampshire. Saludamos ya a Jorge Abril, que es profesor de la Universidad de New Hampshire, profesor español. Jorge, buenos días.
Buenos días.
Jorge, cuéntanos lo primero, ¿qué ambiente se vive en New Hampshire a ya pocos días de estas elecciones primarias que han despertado un gran interés y muchas expectativas?
El ambiente es muy... la gente está muy excitada y está muy... muy interesada en lo que está ocurriendo en las primarias, primeramente porque en New Hampshire es la primera primaria de todo el país. Esta semana hemos tenido el primer caucus en Iowa, pero como primaria, que es el votar individualmente en las urnas, es el primer estado que lo hace. No hay que olvidar que la economía del estado también depende de esta primaria. El hecho de que, si no me acuerdo mal, en esta primaria solo en New Hampshire se han gastado más de 100 millones de dólares, tanto en viajes como en hoteles y en restaurantes.
Jorge, me gustaría que acercaras un poco a nuestros oyentes lo que es un poco la sociología del estado de New Hampshire. Estamos hablando de un estado pequeño, de algo menos de 1,5 millones de habitantes, con una renta algo superior a la media nacional y mayoritariamente de blancos, ¿no?
Sí, Nueva Inglaterra en general tiene una mayoría racial blanca. Eso es primero porque son estados pequeños. No son estados con una gran industria, y en eso muchas veces se convierten en estados que son, vamos a decir, dormitorios de ciudades grandes como Boston y Nueva York. Pero New Hampshire quizá no gozamos de una diversidad racial muy grande. Entonces sí que hay algunos puntos donde puedes identificar quizás comunidades latinas, como en Manchester y en Nashua, que Manchester es la gran ciudad, no es la capital de New Hampshire, pero sí es la gran ciudad, y ahí sí que puedes encontrar más latinos. Y lo único que está emergiendo pues son las comunidades latinas que se están mudando de la costa oeste, escapando de la violencia y de las bandas callejeras, y que encuentran en esta zona de Nueva Inglaterra pues más seguridad. Pero tradicionalmente es blanco, y quizás la inmigración que vino fue de los portugueses que trabajaban en las granjas de leche.
Pues fíjate qué interesante, porque yo esa peculiaridad no la conocía, de ese nuevo fenómeno, como comentabas, de comunidades latinas que se alejan o se intentan alejar de las violencias, a lo mejor callejeras, de, creo que es eso lo que intentabas decir, de otros lugares, sí, del oeste, sí. Y lo encuentran ahí, esa tranquilidad, ¿no? En estos pequeños estados del nordeste, ¿no? De Estados Unidos.
Exacto, ¿no? Yo siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no? La última vez que llamamos a la policía en mi población fue porque dos caballos estaban en la carretera. Eso demuestra que criminalidad cero.
Una vez hecho un poco el retrato del estado, me gustaría preguntarte, ¿demoscópicamente podríamos hablar de un estado demócrata, que suele votar demócrata?
No
siempre.
Es un estado que cambia. Es un estado que ha apoyado a tanto a republicanos como a demócratas. Y dentro de los republicanos se aprecia mucho lo que se diría en inglés libertarian, los que son económicamente son son conservadores. O sea, no
liberales, liberales, ¿no? Liberales, es lo que vendríamos a decir como liberales. Sin participación del Estado.
Que no quieren que el gobierno participe, se meta en sus vidas, pero socialmente, tanto en derechos de la mujer como de derechos de los gays, ahí no son más progresistas que un republicano, ¿no? Por ejemplo, pues apoya la legalización de la marihuana o cosas que un republicano nunca aceptaría.
¿Entendemos por ello que un candidato a lo mejor con el perfil de conservadurismo de Ted Cruz tendría poco que hacer, en teoría, en New Hampshire, ¿no?
Sí, porque Ted Cruz se basa mucho de su éxito en la identidad religiosa. Y New Hampshire es el segundo estado menos religioso del país. Cada año hay como una valoración de la asistencia a la iglesia y se disputan ese privilegio entre Vermont, que está al norte de New Hampshire, y New Hampshire. Entonces, aquí el evangelista, ese discurso de Ted Cruz no va a tener calado. Lo preocupante es que sí que tiene calado
el discurso
de Donald Trump, que en ese sentido, aunque mucha gente no esté de acuerdo con lo que él dice, el hecho de eliminar el gobierno y su presencia en la vida cotidiana de las personas, eso sí que le va a dar votos, no tantos como para que en unas elecciones generales él pudiera ganar New Hampshire. Yo creo que si Trump sería el republicano y, por ejemplo, en los demócratas, tanto Bernie Sanders como Hillary Clinton, New Hampshire este año fácilmente iría a los demócratas.
Iría a los demócratas. Recordemos que Hillary Clinton dio la réplica a Barack Obama, que ganó en Iowa, en las primarias que disputaron. Hillary Clinton dio la réplica ganando en aquel 2008 en New Hampshire a Barack Obama. Esta vez lo tiene un poco más complicado, ¿no?
Lo tiene muy, muy complicado. De hecho, en las últimas encuestas, Bernie Sanders les lleva una ventaja de 20 puntos aquí en New Hampshire.
Muy difícil.
Y eso, claro, eso afecta mucho el hecho de que Bernie Sanders haya estado en política como senador y como congresista por el estado de Vermont durante casi 40 años. Además, Bernie Sanders, aunque este año está participando como candidato demócrata, él es independiente. Durante toda su carrera política no ha sido partícipe del debate en el partido demócrata, lo cual también es muy atrayente para la población de New Hampshire, porque lo ven como una persona que está fuera del sistema.
Es decir, ese lado anti-establishment es bien visto tanto por el lado republicano con Donald Trump como por el lado demócrata, por el lado de Sanders, ¿no?
Sí, fíjate, el lema del estado de New Hampshire, cuando tú compras un coche, en la matrícula pone live free or die.
Vive libre o muere. Tremendo.
Vive libre o muere. Entonces, y lo pone también en tu licencia de conducir. Entonces, eso es un sentimiento muy personal. De hecho, somos uno de los pocos estados de Estados Unidos donde no se pagan impuestos estatales. Aquí no, lo que se llama el income tax no existe. Son progresistas, pero al mismo tiempo quieren un poco de distancia, ¿no? En cuanto tener una individualidad que no sea controlada por un gobierno central.
Es decir, liberales en el más amplio sentido de la palabra, ¿no?
En el más amplio, exactamente.
Pues, Jorge, ha sido un placer hablar contigo y que nos acercaras de esta forma tan tan buena al retrato de ese estado en el que está ahora mismo puesto todo el foco de la actualidad, New Hampshire. Muchas gracias por hablar con nosotros.
Sí, un placer, un placer.
Hasta pronto.
Amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Rubén Darío.
De la política a literatura, ese es este programa. 100 años se cumplen del fallecimiento de Rubén Darío. Tenemos también, para completar este tributo, otro gran conocedor de la literatura hispanoamericana, que es Jesús Cano, que trabaja con Rocío, licenciado en Filología Hispánica también en la Universidad Complutense. Señor Cano, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer hablar con ustedes.
Gracias. Jesús, pertenece... Bueno, casi te voy a tatuar porque eres joven, eres muy joven. Tú perteneces a otra generación. Quizás nos puedas aportar una visión actual de Rubén Darío. Para ti es un revolucionario de la métrica, príncipe de las letras castellanas. ¿Cómo la definirías?
Bueno, sin duda. Yo creo que la presencia de Rubén Darío en la poesía en lengua española es inmortal, ¿no? Es una cuestión que no tiene que ver con las generaciones, sino que permanece, y yo creo que permanecerá como uno de esos tesoros de la lengua, probablemente. No solo por ser renovador de la métrica, que desde luego, sino por, yo creo, muchas otras cualidades, que además, si le puedo hablar de mi experiencia, yo creo que cambian con el tiempo, ¿no? Uno se puede acercar, siendo más joven o siendo un adolescente o en la primera juventud, a un Rubén Darío con el que uno se puede seducir, quizá por esa sensualidad, por esa musicalidad de poemas como la sonatina, ¿no? Por supuesto, La princesa está triste, que tendrá la princesa, por esa celebración de la imaginación libérrima que propone Rubén Darío, y quizá en una etapa posterior uno puede identificarse con otro Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío es varios poetas en uno, como son todos los grandes poetas, y Cantos de vida y esperanza es otro Rubén Darío, con un poema como Lo fatal, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, etcétera, con el que uno puede conectar de una manera distinta. Entonces yo creo que por esa capacidad también de convertirse y de ser varios poetas, Rubén Darío es un poeta inmortal.
Me quedan solo unos segundos. Bohemio, trasnochador, consumidor fuerte de alcohol, viajero inusual, de todas las características de su biografía, primero, Luis Alberto Vargas Rojas, primer secretario de la Embajada de Nicaragua en París, ¿con cuál se quedaría como mayor reflejo en su obra, en su producción literaria?
Me quedaría con el viajero.
Con viajero
que
inusual.
Tuvo influencia en el cosmopolitismo y que se podía ver cómo él viajaba en su escritura, y el lector puede viajar a ese sentimiento, a ese lugar.
Muchas gracias, señor Vargas Rojas. No queda tiempo para más. Muchas gracias también a Jesús Cano. Un placer. Muy pocos minutos hemos tenido, pero así es el tiempo de la radio. Gracias también a Rocío, a la catedrática Rocío Oviedo. Nosotros volvemos el lunes a las 4 en París, América.